Muy bien, estamos aquí para la palabra de nuestro Dios. En un día especial, ¿no? Especial para nuestro país, en el mundo. Continúa, como siempre. Ignorado y olvidado es el título del sermón de hoy, del mensaje de hoy. Hay un pecado que mucha gente no le importa, es ignorado, es olvidado, pero está dentro de la iglesia. Espero que no esté en ti, pero está dentro de las iglesias y que causa mucho daño, aun cuando es un pecado olvidado y que quiere que se ignore de él. Y probablemente ustedes estarán pensando qué es. Y es el pecado de la apatía. ¿Cuántos están aquí y saben lo que es la apatía? Bueno, ahora lo vas a ver. Esta es una palabra griega que significa sin sentimiento. Y si usted va a un diccionario común de la lengua española y busca el significado de esta palabra, se va a encontrar con las siguientes definiciones: indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, indiferente, impasible, frío. Grande la definición. Ahí está. Y que está dentro de las iglesias y que está dentro de lo que se llama también cristiano. Y es tan importante poder comprender lo que esto significa y lo que esto causa y que produce daño, y que nosotros, cada uno de nosotros esta mañana, queremos ver que la apatía no nos atrape. Vamos a ver las causas por qué se producen y nos vamos a dar cuenta que ninguno de nosotros está lejos de eso. Pero tenemos que cuidarnos. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, hablando de Jesús, dice que el amor de muchos, como dice usted ahí, se enfriará. Lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Porque no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esto tiene que ver con las personas, los creyentes, que son indiferentes, que no involucran sentimientos, frío. Tienes desinterés, les da lo mismo que si es sí o que si es no. Si van o no van, ¿verdad? Desinterés. También el libro de Gálatas muestra parte de este problema, dice, escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, cuando la apatía te atrapa, se produce un desánimo, que muchas veces se confunde con depresión, pero que son cosas diferentes. El escritor de Hebreo también señala en el capítulo 12, el versículo 3, y dice, por supuesto, el pasaje dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y Gálatas dice, no nos cansemos, pues, hacer el bien, motivándonos. Y esta mañana vamos a tratar en lo posible que nuestro Dios también hable a nuestras vidas a través de este mensaje. ¿Qué causa que los cristianos lleguen a ser apáticos, sin sentimientos, sin emoción, indiferentes, frío? ¿Se da cuenta cuando usted saluda, por ejemplo? ¿Le ha tocado a personas cuando saludan y usted entra en la duda si saludar después o no saludar? Yo recuerdo siempre cuando saludaba, tomaba la mano, y hay un cuñado mío que siempre me saludaba y es como que me colocaba la mano. Yo le decía, bueno, ¿me va a saludar o no me va a saludar? Si me va a saludar, apriete la mano. Entonces cuando nos apretamos la mano, cuando nos abrazamos, estamos mostrando que nos da lo mismo, ¿verdad? Que usted siente el deseo de abrazar. Porque si no, no abrace. Es como cuando le dice a usted, ¿y cómo está? Súper bien. Entonces, ahí tenía la cara que está súper bien, porque en su cara está todo mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa esto? Vamos a orar y pedirle a nuestro amado Dios que nos lleve a poder comprender esto, que es un pecado olvidado e ignorado. La apariencia quiere ser olvidada e ignorada, que no se den cuenta. Pero hay trabas a las iglesias. Y usted no puede ser atrapado por ella. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia y solicitando a usted, Señor, con toda humildad, su ayuda, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, que nos guíe toda verdad a través de su palabra, que usted pueda entregar a cada uno de nuestros corazones el mensaje preciso que necesitamos para poder librarnos de este gran problema que vamos a estudiar, que vamos a ver en este sermón. Ayúdenos, mi Dios, y que podamos disfrutar de esta mañana también en un domingo tan especial como el que vivimos en nuestro país. Gracias, y pedimos su dirección, su guía y el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Muy bien, ¿qué es lo que causa? Bueno, vamos a ver las causas generales. Ya, el número uno, usted tiene su apunte ahí. Número uno, los afanes de este siglo. Creo que los afanes de este siglo son el gatillante también para ir y para ser atrapado por este mal silencioso, este mal que quiere que no lo reconozcan, sino que lo ignoren y que lo olviden. Marcos capítulo 4, versículo 19, los que tienen su Biblia ahí pueden ir a este texto. Dice la palabra de nuestro Dios: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no permite que la palabra de Dios gane terreno, que gane en la vida de una persona, sino que el afán produce la apatía. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo en el cual, en verdad, que es un mundo totalmente agitado y rápido. Usted está preocupado por el día de mañana, ya hoy por la tarde vamos a ver los resultados, qué va a suceder mañana, si hay segunda vuelta, entonces tenemos que prepararnos para otra votación, usted tiene que ir a su trabajo, en el trabajo le exige. El mundo está tan afanado que hace que los creyentes pierdan de vista lo más importante. La idea de algunas personas piensa que la religión es solo para sacar o disfrutar de los privilegios que ella da. Pero en verdad es el seguir a Cristo, el participar en la iglesia, da privilegios, ¿verdad? Siente que hay privilegio de compartir, de disfrutar juntos, como lo disfrutaban ayer la hermana en la casa de la hermana Filomena. Da muchos privilegios. Pero nos olvidamos que también la vida cristiana exige también responsabilidades. Por ejemplo, dice el escritor de Pablo Piedra a los Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay un desafío, una responsabilidad para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? ¿Crecer en la obra del Señor un rato? No, crecer siempre. Es una responsabilidad tuya y es una responsabilidad mía crecer, ser constante, firme, pero no un rato, todo el tiempo. Recuerde que la carrera nuestra es una carrera de largo aliento. No es 100 metros que vamos a correr, son toda la vida. Por eso debemos tomar las palabras del apóstol Pablo ahí, que debemos estar firmes y constantes. Escribiendo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice que estaban todos unánimes juntos participando en la oración y en el partimiento del pan. Siempre, constante, siguiendo, avanzando. Y el escritor de Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. En la vida cristiana tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Y esas responsabilidades son las que muchas veces no las tomamos. El afán, la ansiedad, las preocupaciones producen la apatía, el poder ser frío. Si vamos a participar de la viña, tenemos que ser obreros de la viña. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Sin anhelo de orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Pero muchos, muchos hermanos, muchas personas no lo hacen de esa forma. Viven una constante cesantía, sin nada que hacer, sin ningún trabajo que hacer. Son su profesión, en términos generales, no son nuestras iglesias, sino en términos generales, en las iglesias alrededor de nuestro país, quizás muchos sufren ningún problema. Su profesión es calentar asientos. ¿Cuál es tu profesión en la iglesia? ¿Qué hace? Calienta asientos. ¿Y qué tal se va? Siempre te viene con un dolor de espalda. Siempre. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a trabajar. Por eso que cuando no trabajan, como no se trabaja, entonces no vibran con el trabajo, con los logros. Y tampoco se duelen con las pérdidas. Pero cuando tú estás involucrado en la obra, entonces te duelen las pérdidas y te alegras de los logros, de los éxitos. ¿Ok? Entonces el afán es una causa importante. Muchas personas simplemente no quieren participar, solo consiguen aburrirse, nada más. Número dos, otra causa que creo que también es importante y que desanima en cierta forma es, número dos, la maldad que hoy día estamos viviendo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es cierto, vivimos hoy día en la actualidad donde la maldad ya prácticamente va a ser pan de cada día. Y qué pena, porque las futuras generaciones van a crecer en la maldad y van a ver que la maldad es normal. Pero los más que tienen más edad, cada vez que vemos noticias, ¿qué sucede? Nos sorprende, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo puedes llegar a eso? Se me fue en mi mente, pero a poca hora. Había un pueblito que salió en la televisión, ¿dónde era? Pero era un pueblo pequeño, que lo tomó la droga. Y hoy día, sus habitantes están totalmente desesperados, porque todo lo que se está viviendo es asesinar. Escuchaba a una persona de Iquique señalando que su Iquique se lo habían cambiado, porque antes era una delicia vivir en ese lugar, que hoy día lo tienen tomado todos los narcos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está el pueblito, gracias. Siempre se acuerda uno, ahí nos recordaron Lota. Un pueblo que era tremendamente delictoso y el día prácticamente no pueden salir a la calle, porque hay asesinato día por medio. Es impresionante. Por haberse multiplicado la maldad. Y la gente, al ver la multiplicación de esta maldad, dice, bueno, ¿qué importa? ¿Para qué me preocupo si el mundo está como está? Esa es la apatía, el desinterés, el de generar un cambio, el de poder darse cuenta que no podemos ser apáticos. Los creyentes no pueden ser apáticos, porque todos los días tenemos algo que hacer como cristianos. Necesitamos. Solo mira cómo marchan las cosas, dicen algunos. La gran maldad que hoy día se multiplica llega a las personas a ser indiferentes. Y nosotros también podemos llegar a ser indiferentes. Hoy día da lo mismo. Pero hermano, a usted y a mí no nos puede dar lo mismo. Mientras podamos hacer el bien, no nos cansemos. Tenemos que hacerlo. Amén. No, que no se lo merece. No, tenemos que hacerlo. A ver qué nos cuesta. Pero tenemos que llegar a esa condición. Mucha gente dice, ¿vale la pena trabajar? ¿Vale la pena tratar de buscar a Dios, de leer la Biblia, de hacer lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Porque Cristo sí vale la pena. ¿Ya? Número tres. Otra causa, estamos hablando de las causas generales, otra causa de la apatía es la pérdida de esperanza. Como el mundo vive tan agitado, tan complicado, se pierde la esperanza. Pero hermano, que no sea usted quien pierda la esperanza. No confiar en Cristo es perder la esperanza. Y una persona sin esperanza pierde la emoción, pierde la alegría de levantarse un día. Yo sé que nos ha pasado que podemos tener sentimientos apáticos, pero no dominados por la apatía. Por ejemplo, ¿para qué me voy a levantar? Ya estoy cansado de este tiempo. Ah, puede ser. Pero que la apatía no sea quien controle tu vida. Perder la esperanza que tenemos un futuro extraordinario. ¿Sabía usted? Hoy día estaba leyendo el devocional de hoy, en la mañana temprano, y me alegró mucho porque enfocaba hacia que tú eres extremadamente perfecto. Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y nos hizo de tal forma que fuésemos diferentes a cualquier otro ser humano. Yo he pasado por el texto, pero no me había enfocado en lo que se señalaba el devocional de hoy. Dios te hizo a ti y a mí en forma especial. Obró un diseño perfecto para que el diseño tuyo no se compare a otro diseño. Y increíble. No podemos perder la esperanza que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No podemos perder la esperanza que habrá gozo en el cielo cuando nos encontremos con nuestro Señor. No podemos perder la esperanza que Cristo dijo que Él iba a preparar una morada para nosotros. Y la hará hermosa, perfecta. El escritor, hablando Pablo a los Gálatas, versículo 9, capítulo 6, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos adelante, versículo 10, prosigue diciendo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No pierdas la esperanza, no pierdas el enfoque. Lo mejor, como digo siempre, está por venir. Algunos están disfrutando de eso que está por venir para nosotros, ¿no? Los que ya están en la presencia de Dios, ellos están disfrutando. Llegaron a la conclusión que lo mejor que podía pasarles era haber muerto, ¿no? Porque como dijo el apóstol Pablo, para los creyentes específicamente, porque el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. ¿Ok? No pierdas la esperanza, como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ahí está. Mientras usted crea en su Señor, tendrá el gozo de la esperanza, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está. No pierdas la esperanza. Y número 4, otra causa por la cual llega y la apatía te atrapa: un falso concepto de sí mismo. No vamos al capítulo 12, versículo 13. Aquí hay otra razón por la cual, otra causa por la cual la apatía puede atraparte: un falso concepto de sí mismo. Digo pues, Romanos 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No soy el más extraordinario ni el más insignificante. Soy lo que Dios quiere que sea. Eso lo dijo el apóstol Pablo en el sentido de decir: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Esto es importante, no tener la presunción de creerse que uno es más que otro ante Dios. Somos iguales. Y una de las razones por qué algunas personas se creen más mayores o mejores y otras se creen menores es porque muchas veces siempre se están comparando. Y como alguien dijo, las comparaciones son odiosas, porque siempre hay alguien mejor que yo y alguien peor que yo. Por lo tanto, dice nuestro Dios, nos aconseja: ninguno tenga más falso concepto de sí que el que debe tener. Si no, piense de sí con cordura. Porque al compararnos estamos diciendo, ay, que ella siempre se dice mejor que yo. Porque al compararnos estamos diciendo, ah, no, es que él enseña mejor que yo. No, las comparaciones no son buenas. Tú eres tú. Y eres especial. Somos especiales, cada uno para Dios. Compararte con ella es creer que uno no sirve para nada. Oye, ellos siempre están mejor que yo. No. Probablemente ni te imaginas los problemas que ellos tienen. Y probablemente pueden ser problemas mayores que los tuyos. Entonces, no se debe hacer de esa forma. Cinco. Vamos rápidamente que la hora avanza. Otra causa general por qué la apatía puede atrapar a alguien es la falta de comunión con Dios. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, perdón, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las razones muchas veces que causa que no tengamos comunión con Dios, bueno, obviamente es el pecado, pero muchas veces nos relacionamos con gente que está lejos de Dios. Cuando nos relacionamos mucho tiempo con personas que están lejos de Dios, ¿qué vamos a terminar haciendo? Alejándonos de Dios. Eso es lo que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quiénes andamos? Por eso es tan importante. No nos podemos alejar del mundo, no. Pero no debemos pasar tanto tiempo con el mundo. Porque eso también va a hacernos perder la comunión con Dios. ¿Cómo buscamos la comunión con Dios? Ahí está la palabra de Dios, la oración diariamente. Y si tú te alejas de esto, la apatía comienza a ser su obra perfecta, de atraparte. Y la falta de compromiso te lleva a que finalmente te atrape. ¿Ok? Ahí está en lo general, en las causas generales. Pero la pregunta que tienen ahí ustedes es, ¿cómo se manifiesta la apatía? ¿Cuándo vemos que una persona es apática o cómo, cuando una persona ya entró, está siendo atrapada por ella? Algunas de las áreas en las cuales se muestra este pecado en nuestras vidas, ahí está, número uno, la falta de interés hacia la Escritura. Este es un síntoma clave en lo que es este pecado olvidado e ignorado. Vamos al libro de Hebreos, donde vamos a desarrollar esta idea. Hebreos capítulo 5. En lo personal, creo que este es el punto crucial en la vida de los creyentes. El alejarse de la palabra de Dios es un error garrafal. Hoy día la actualidad se tiene medios para poder estar en relación, en constante unión con Dios. Puede tener un devocional, puede bajar una aplicación, cada día le va a llegar, puede leerlo. No hay excusas. Hoy día no hay excusas. Que no tengo Biblia, bueno, búsquela en internet, póngala en el celular, tómela, léala, aplíquela, todo ahí. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice así. ¿Estamos ahí? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para ver. El problema no era que las personas no tenían la Escritura. La tenían. El problema era que no la querían escuchar. Os habéis hecho tardos para ir. Había un desinterés por la palabra de Dios. Y ese es el primer síntoma cuando ya la apatía lo ha tomado a uno. No hay interés por la palabra de Dios. Alguien puede estar escuchando la palabra semana tras semana, pero en verdad solo pasa por un oído y sale por el otro. Es como decir cuando usted está en una multitud de personas y dice, me encuentro solo, cuando alrededor está lleno. Es algo increíble, pero hay personas así, se sienten solas en medio de una multitud, pero el desinterés es tremendamente importante poder comprenderlo. No te puedes dar el lujo, porque la apatía te atrapa. el desinterés por la palabra de Dios no se puede hacer. El problema es que se habían hecho tardos para oír. ¿Y por qué se hicieron tardos para oír? Tres razones, ahí tiene usted, tres razones. Uno, la pérdida de responder positivamente a la Escritura. La falta de interés se manifiesta de tres formas. Versículo 12. Habéis llegado, en el mismo libro de Hebreos capítulo 5, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Falta de interés en responder a la Escritura. Si la Escritura dice que debemos avanzar, cuando la apatía te atrapa, tú no quieres avanzar. Es como, no, yo quiero aprenderme las vocales. Porque si ya te las sabes, ahora tienes que aprender el abecedario completo. No, es que a mí me gustan las vocales. Y yo quiero estudiar las vocales. Pero vamos a estudiar el abecedario. No, es que es muy difícil. Tiene más. Tiene más cosas que aprender. Y a mí me gustan las vocales. Y ahí están los creyentes, aprendiendo año tras año los rudimentos, las vocales. A ver, ¿cuál? Cristo me ama. Juan 3:16. No, hay que crecer. Dice el Escritor, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Es decir, habían puesto a ser un bebé. Solo necesitaban leche. Ellos habían llegado a este punto por no haberle hecho caso a la palabra de Dios, no habían dado paso, no habían avanzado. Y en la palabra de Dios hay que avanzar. Yo espero un día, no sé si está o no, un día, estudiar con la iglesia el libro de Apocalipsis. Y que puedan tener un dominio perfecto, completo en aquello. Usted puede llegar a ser apático cuando en verdad, cuando escucha la palabra de Dios, a usted le es indiferente. Y hay un desafío en la Escritura en que dice, no voy a tomar el desafío, no voy a aprender las vocales. ¿No? Versículo Hechos 28:26, ve a este pueblo y dile, escribiendo Lucas, ve a este pueblo, y el hecho de que vamos por Pablo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El apóstol Pablo está hablando de un grupo de personas religiosas que conocían la verdad, pero tenían oídos, pero no escuchaban, tenían ojos y no veían la verdad. Y eso pasa, hermano, muchas veces en la vida cristiana. No permitas que eso te pase a ti. No permitas que la apatía te tome, te atrape y que lo único que deseas es... ¿Qué cosa? Mateo capítulo 3, versículo 14. Hablando Jesús dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se convierta, y yo los sane. ¿Le ha pasado a usted que cuando en la noche se decide leer la Escritura o a orar, le da sueño? No, voy a leer la Escritura. Comienza con el primer versículo y al segundo versículo y se le apagó el televisor. O desea orar ahora fervientemente y comienza a orar. ¿Y en qué minuto me dormí? Porque el cuerpo responde en forma fisiológica. Y el cansancio del cuerpo y el agotamiento del día lo va a llevar a dormir. No es que sea poco espiritual que usted se durmió. No. Eso es parte de su cuerpo. Entonces tiene que buscar otro momento, otra fórmula. Muy temprano de mañana o algún momento que tenga lucidez y buscar al Señor. Porque si buscamos al Señor y nos dormimos, Él nos va a encontrar. Pero nosotros no lo vamos a a encontrarlo, ¿ok? Entonces, la falta de interés hacia la Escritura y la pérdida de responder positivamente a la Escritura es una razón también que se muestra la apatía. Dos, ahí lo tiene, la falta de poner en práctica lo que oímos produce apatía. Orad sin cesar, si no oro, la apatía me atrapa. Versículo 14 del mismo libro de Hebreos, trabajando en el libro de Hebreos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El que tiene los sentidos ejercitados puede discernir entre el bien y el mal, el otro no. Eso significa que cuando usted va a la palabra de Dios y practica la palabra, entonces se empieza a ejercitar y se da la cuenta que es mucho más simple. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto hacer ejercicio? Y comienzan como un avión y terminan como una tortuga, porque comienzan bien, pero al transcurrir la semana, ¿qué sucede? Y el interés se va perdiendo, ¿ya? Rosa está ahí haciendo ejercicios, pero ella se esfuerza y a veces Agustín Llanos va ahí a la trotadora y se pone a trotar o a caminar, pero ahí está, vamos, hay que mantenerse firme, fuerte. ¿Por qué? Porque después de un tiempo su cuerpo se acostumbra. Una de las cosas más difíciles es que acostumbrar al cuerpo a hacer algo. Los cambios de hábito requieren mucho tiempo. No es de la noche a la mañana. Yo le preguntaba a mi sobrina, que era gordita, y hoy día es un palo. Está muy bien, muy bien. Y un día tuve la mala ocurrencia de preguntarle, dice, ¿qué está haciendo usted que está tan bien? ¿Está haciendo dieta? Le pregunté yo. No. ¿Y qué hizo? Cerré la boca. Lo único que he hecho. Bueno, cerrar la boca implica muchas cosas. Ya no comer lo que antes comía. Pero venció y lleva ya años, o 3-4 años por lo menos, un estilo de vida diferente. Y la verdad que debemos reconocer nosotros, cada uno de nosotros, que no somos tan fuertes como ella quizás. Pero si Dios está con nosotros, ¿lo podemos lograr o no? Yo creo que sí, no sé usted, pero la falta de poner en práctica lo que oímos de la palabra de Dios produce lo que es la apatía. Lo que escuchamos, lo que estudiamos, lo que hablamos, si no lo ponemos por obra, simplemente van a ser palabras. El escritor de Hebreo dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Uno de los grandes problemas nosotros en el cristianismo es que nos convertimos en perezosos. No, tenemos que ser como los grandes hombres de fe que alcanzaron la promesa, es decir, le creyeron a él. Y número tres, que no está ahí, que faltó el número tres, pero yo se los puedo dar y lo pueden anotar ahí abajito, se corrió, pero el número tres, la falta de meta produce apatía en la Escritura también. La falta de meta, de colocarse un objetivo, produce meta. Hebreos capítulo 6, versículo 11, se encuentra este desafío, dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Dejando ya, ahora, una nueva meta, la perfección, la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La falta de meta. ¿Cuáles son sus metas para el 2018? ¿Qué es lo que quiere lograr el 2018? Vamos a decir que usted dice, no, el 2018 voy a bajar de peso. ¿Cuánto tiempo tiene? 12 meses. Tiene 365 días para desafiar, hacer una barbecue. ¿No? A desafiarse, ¿ya? La falta de meta es la razón por la cual mucha gente se está yendo a otros movimientos. La falta de poder entregar algo, de colocarse usted una meta. Y las metas se pueden cumplir, pero hay que colocarse una meta. Porque si usted no coloca meta, ¿qué va a cumplir? Nada. Es como cuando éramos más jóvenes, nuestras metas iban pasando. Ahora que ya tenemos sobre la mitad del siglo, ¿qué metas le puedo colocar? Hay muchas metas. Por ejemplo, el 2018 me gustaría repartir a lo menos 365 invitaciones a alguna persona que no conozca a Cristo. Una meta fácil, porque podría repartir 10 en el día. ¿Sí? Pero estamos hablando de una sola al día. La meta para el 2018 nuestra, y esperamos antes también, es seguir emocionando la casa de nuestro Dios. Y compartía con un hermano el texto que llamó a mi corazón. Tenemos que tener una casa hermosa porque nuestro Dios es grande. Y el poder haber hecho esto y que la gente, algunos hayan entrado y dicen, ¡oh, qué bonito! Bueno, nos falta otro desafío ahí arriba que usted también nos va a ayudar probablemente cuando tengamos listo el desafío para mostrárselo. Porque si nuestra casa no está hermosa, ¿qué le mostrar? Y piense, y lo compartí también con mi hermano, es nuestra casa. Por años pensábamos que en algún momento podíamos perder este lugar, porque no era nuestro. Pero hoy día está a nuestro nombre, Iglesia Bautista Victoria en Cristo. Y han habido cambios, usted lo ha visto, hoy tenemos allá otro cambio. Pero, ¿es su casa también o no?
Sí.
Y espero que sea su casa. Por eso tengo tanta gratitud por todos aquellos que están comprometidos con nosotros. Y espero que también usted se comprometa con nosotros para poder seguir avanzando. Vamos a terminar con una reflexión. ¿Sabe cuál es la razón por qué un cliente se aleja de un restaurante? No quiero que la comparación pueda pensar que un restaurante igual que una iglesia, no. Pero quiero hacerlos meditar. Hay tres razones por las cuales la gente se aleja de un restaurante. Primero, el precio. Y que usted entre, coma, pero después dice, me pegaron en medio palo. ¿Y qué dice comúnmente finalmente la frase? No vuelvo más a este restaurante. No porque la comida haya sido mala, ni el servicio y la atención fue mala, sino... La otra razón por qué la gente se aleja de un restaurante es por el servicio ofrecido. El servicio fue deficiente, el lugar no era tan bonito, limpio. No vuelvo más a este restaurante. Y la tercera razón por qué la gente se aleja de un restaurante, este es un estudio que la Paula me dice, ay, ¿dónde está el estudio? Bueno, ahí estaba el estudio. No sé quién lo hizo, pero estaba ahí. Número tres, la comida en sí. El precio era bueno, el lugar era precioso, pero la comida, mala. No vuelvo a este restaurante. Ahora, llevemos a la iglesia. Aunque no es la misma comparación, pero quiero hacerlo meditar en esto. Quizás los factores pueden ser los mismos, o quizás no. Pero por ejemplo, en una iglesia hay que pagar un precio. El ser discípulo de Cristo conlleva un precio. La salvación es gratis. Pero ¿cuánto costó? La sangre de Jesucristo. A nosotros nada. Pero estar en una iglesia hay que pagar un precio. El precio de poder seguir a Jesucristo, dar conforme a su palabra. No, esta iglesia se apega mucho a la Escritura. No, no, hoy más. No están dispuestos a pagar el precio. Los miembros tienen que servir. Cada uno de nosotros ha sido llamado a servir. Entonces, no, prefiero buscar otro. El servicio ofrecido. La iglesia no está caracterizada por un servicio muy bueno. Cuando llega alguien nuevo, ¿cómo es la acogida? ¿Cómo se sienten las personas? Bien. Un lugar limpio, hermosa. ¿Considera hermosa su casa? Yo la encuentro muy bonita. Y eso que he estado mucho. Casi. Y el servicio es muy bueno. La comida en sí misma, la palabra de Dios, es una buena palabra. Pero aún así hay gente que no quiere pagar el precio, o la comida la encuentra demasiado delicada. No, este puro filete, no, a mí me gusta lo de campo, lo bajo, puro chaquicán. Y allí dan filete todos los domingos. A ver si podían hacer otra cosa. Bueno, podíamos hacerlo, ¿no? Pero necesitamos hacernos nosotros como iglesia un autoanálisis también. Hay gente que no quiere pagar el precio, no quiere ajustarse a las normas, no quiere que le exijan tanto con la palabra de Dios, y voy a otro lugar donde no me exijan nada, que yo pueda ir, sentarme y que nadie me pregunte nada. Está bien. Pero hermano, la apatía en la falta de metas produce el desinterés. Necesitamos, yo espero en el Señor, que cada uno de ustedes ya tenga proyectándose las metas para el 2018 y que puedan colocar escritas todas sus metas, y cuando lleguen, como estamos a punto de llegar en diciembre, los que colocaron las metas allá en enero puedan ver si lograron cumplir todas sus metas, y si no, hay un nuevo año para hacerlo. Pero necesitamos entender y comprender esa verdad. A veces, porque el servicio es deficiente y el trato y la actitud de algunos puede alejar a las personas, y cada uno de nosotros puede también tomar una autorreflexión, y cada uno tiene que ver qué es lo que mejor puede servir, qué es lo que mejor puede dar. Tú eres lo más importante para él, para el Señor, y en ese sentido tienes que tomar también la decisión de decir: yo quiero servir el próximo año también, pero no a tu forma ni a tu manera, a la manera de Dios. ¿Ok? Y eso es importante comprenderlo y entenderlo. Entonces, la apatía es un pecado ignorado y olvidado que no te atrape, y vemos en la conclusión del texto que tienen ustedes ahí en Apocalipsis, tenemos parte de la solución que ojalá podamos ver en la próxima oportunidad. Versículo 18, ahí está, en sus apuntes de la hoja. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico en vestidura y vestidura blanca para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo, sé pues celoso y, ahí está, arrepiéntete. Que podamos volvernos al Señor y podamos sacar la apatía de nuestras vidas y podamos colocar las nuevas metas para servirle a Él. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Buen Dios y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia para decirle gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de aquellos que sienten en su casa este lugar y que desean también servir en él como usted lo desea. Gracias por tu fidelidad con cada uno de nosotros, y oramos para que esta semana podamos trabajar en cada una de las cosas, especialmente en la búsqueda de su presencia diariamente a través de su palabra, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Y oramos para que nos dé la fuerza cada uno de nosotros que estamos en este lugar también, que podamos colocar todo nuestro esfuerzo para que cada día podamos seguir avanzando y creciendo en esta carrera que tenemos por delante. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.